Muy buenas a todos. Muy
Muy
buenas a todos.
buenas.
Ya estamos dentro. Una pasada enorme, ¿eh? Estoy emitiendo a 10.000 KB por segundo de bitrate o como se llame, y YouTube me está diciendo que no hace falta tanto, que estoy al doble de lo que ellos piden. Pero a mí me da igual porque tenemos un sistema gratis que
¿Por qué lo
funciona.
haces? Porque puedes.
Correcto.
Ya está, fin.
El
¿Qué no hay
saber.
más?
Einstein dijo una vez: el
Ahí,
saber y
ahí.
los gigabytes no ocupan lugar.
¿Los gigabytes, dijo Einstein?
Bueno, a lo mejor no.
Joder, con Einstein tú, con los gigabytes tú. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis?
Pues bien.
Hostia, te lo dije otro día, Mote, por privado. Estoy muy saturado. O sea, no me esperaba yo, porque el calendario al menos no me lo indicaba así, pero de repente en una semana o dos. Tengo una acumulación de lanzamientos, de juegos, de cosas que quiero probar, de sorpresas que me llevo y tal cual, que ahora mismo te lo dije el otro día, dije,
Cierto,
estoy.
cierto. Hace años que nos conocemos, ¿no?
Sí.
Sí, hace años que nos conocemos. No es un descubrimiento el hecho de que seas un ansias.
Es verdad, el otro día
¿Es un
hacíamos la
ansias?
coña
¿Es un
de
ansias?
o sea, yo soy de los que me cuesta mucho, pero esto ha sido de siempre, ¿eh? A mí me cuesta mucho resistirme al lanzamiento de un juego. Ese día le sigo teniendo. Hay un algo en mí especial
Me
que a
pasa lo
veces,
mismo.
incluso Mote, me pasa a mí que si no lo he conseguido ese mismo día lanzamiento, por lo que sea, porque he estado fuera, porque no sé cuántos, el día siguiente ya no lo tengo tanto. Pero lo que es el día lanzamiento, yo no sé si es ya, pues eso de pequeños, de hacer colas
Eso.
en algunas tiendas o
Claro.
algo, para mí tiene una parte de, hostia, quiero jugarlo cuando sale,
Pero
¿sabes?
a mí me pasa, ¿y sabes qué es eso? Yo te voy a decir qué es eso. Eso es el capitalismo salvaje.
Es posible, sí, también es posible.
A mí no me
Y
pasa.
además, bueno, pues por los gustos que tiene cada uno, o sea, pues el tipo de juego que a mí me gusta son juegos de dedicarle horas, más o menos dedicarle horas. Y claro, cuando se me juntan dos, tres de ese tipo, digo, mierda, tío, o sea, tienes que dejar el curro, tienes que moverte enfermo, a ver si la
Joder,
pierna me la
tienes que dejar
rompo.
el curro, ¿eh?
Sí, a ver si
Tengo que
la
dejarlo.
pierna, si me la rompo por aquí, si me dolerá mucho, pero esto ya es una
Tengo
baja, ¿sabes?
que dejarlo.
Y me ha pasado estuvo un par de semanas y no parece que las dos
Con el
siguientes.
COVID y el teletrabajo todo era fantasía, ¿eh, Albert?
Bueno, la mejor época de mi vida, lo he dicho muchas veces. Lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, lo mejor que me ha pasado a mí, es el confinamiento y el. No el COVID, pero sí el confinamiento. La mejor etapa, sin duda, de mi vida, la mejor.
Bueno, en fin, yo soy, no soy como tú. Yo, de hecho, me he llevado muchas desilusiones muchas veces con muchos juegos lanzados, yo qué sé, mal, ¿no? Y que después, de repente, te esperas 6 meses, 7 meses, 8 meses, te dicen, no, esta es la versión juego del año. ¿Y qué significa? Que esta es la que queríamos sacar.
La arreglada.
Sí, la arreglada, esta es la que queríamos sacar. Pero al final no lo hicimos en su momento y ahora te vendemos la. Gracias a los que pagaron al principio, hemos podido hacer esta para gente como tú. Entonces, me espero, suelo esperar. Y te digo otras cosas, por ejemplo, ahora me está pasando con Hogwarts Legacy, tiene cosas que estoy seguro que en un futuro estarán mejor. Ya está.
Pero ha
Pues
salido
mira,
bien, ¿no? No ha salido.
A mí este en concreto, Mote, este en concreto, es el juego que me ha. Yo creo que es el que más me ha alterado el planning que yo tenía. La
¿Cómo
semana
sabes?
pasada lo estuvimos hablando de que ninguno de los tres todavía le había hincado el diente y yo fue a la noche siguiente, dije, venga, va, lo compro. Y no, desde luego no estaba ni en mi lista,
Ya,
ni
ni tampoco
estaba
estaba
en
tampoco estaba en la
mi.
mía, sí.
O sea, para nada. Y aquello lo que os dije la semana pasada, que iba viendo vídeos, iba viendo gameplay, iba viendo reviews y cada vez iba viendo cosas que más y más me atraían. Dije, pero ¿cómo voy a atraer el mundo Harry Potter? Bueno, total, que lo acabé comprando y yo tengo que decirte, a mí me ha gustado mucho. Bueno, me está gustando mucho porque no me lo he pasado, obviamente, no he tenido el tiempo suficiente, pero a mí me gusta mucho. Tiene ese. Que se me entienda, ¿eh? El otro día decía que me atraía ese mundo abierto más acotadito, con muchas cosas pequeñas por hacer, ninguna que exigiera un tiempo excesivo, ¿vale? Tiene ese puntito, e insisto, salvando las diferencias obvias que hay, tiene ese mundo abierto el que tan bien hablé cuando hablé de los mundos abiertos del Lego. ¿vale? Lego Skywalker Saga, por ejemplo.
Yeah.
Es ese mundo abierto donde constantemente, aparte de la campaña principal y tal, es una sucesión de pequeños puzzles que no me requieren más de 30 segundos, un minuto, dos minutitos, pero que te dan ese feedback constante de ¡ah! Has hecho algo, ¡ah! Has desbloqueado algo, ¡ah! Una pieza nueva. Eso constante, esa dopamina constante, que no requiera, pues eso, de pegarte una misión de tres cuartos de hora y dices, qué pereza me dará patearme hasta no sé dónde para ver una cinemática, me aburro. Esto no, es ese tipo de mundo abierto. Casual, family friendly, para todos los públicos, cierto, pero a mí me parece muy agradable de jugar, muy agradable. No sé, ya te digo, y el otro día me puso un vídeo, porque yo no he visto, ya te digo, siempre digo lo mismo, he visto una de Harry Potter y no más. El otro día vi una comparativa del castillo, la recreación que han hecho en comparación con las películas.
De Hogwarts.
Sí. Y ya, yo que no he visto las pelis, dije, hola, si encima fuese fan yo de Harry Potter...
Es una pasada.
Es para llorar.
Sí,
o sea, si yo pudiera detectar esas referencias, esos escenarios, esas habitaciones, esos pasillos... O sea, si yo pudiera asociarlo...
Es un
sueño hecho realidad.
Yo te digo, el juego vive, creo, de dos cosas principalmente. Una, la ambientación. El juego está muy bien ambientado. O sea, la ambientación está recreada... perfecto, o sea, está muy bien y pasas por el castillo y enseguida está el fantasma aquel que no sé qué, está, ¿sabes? Está, quiero decir, hay muchas cosas que están muy bien hechas y dices, está hecho con cariño, bueno, uh-huh. pues vale. Ahora, también te digo que muchas de las cosas que tienes que hacer, digamos, como aparte de las misiones principales, requieren mucho más trabajo. O sea, mucho, muchísimo más trabajo. Es un juego que Albert, las misiones secundarias son de hace unos cuantos años, ¿eh?
Sí.
Pero yo no creo. Salva, te volverías loco con el tema de los coleccionables, no, con el tema de...
Lo leí. Pero también leí que podía ser un poco...
Muy exagerado, ¿eh?
Pero sí, mucho. Sí. O sea, es verdad. Iconitos hay... Bueno, no son iconitos, sino que es con el rebelio... Con el rebelio ves cosas que puedes hacer... Pero es lo que te digo, Salva, o sea, para mí hay una diferencia entre, te pongo el ejemplo, un mapa de Assassin's Creed, ¿vale?, de Odyssey mismo. Tú ves 10.000 fortalezas y sabes que, salvo que seas un pro de la hostia, cada fortaleza mínimo 10-15 minutos te va a llevar. Te va a llevar.
Sí,
y cuando ves otra dices... Hostia, otra vez 10-15 minutos aquí. Entiendo que tantos iconos que requieran tanto tiempo puedas llegar a decir me satura. Ahora, a mí el tipo de puzzle que me propone Hogwarts, por ejemplo, el de los espejos. Busca, hay un espejo que te dice, por esta zona, te enseño una imagen, por esta zona cercana hay una mariposa, búscala. Está cerca, pero es rápido, son 30 segundos, un minutito. Los desafíos de Merlín es, ¿no? También. Sí. De repente ahí hay un puzzle, solucionalo. El de cazarlas, bueno, encontrar las páginas, los libros, son muchas cositas,
muchas.
Pero todas ellas... Ya. Otra.
Pero muchas, ya, pero muchas, es, muchas cosas, tío, muchas.
Es una dopamina que a mí me resulta satisfactoria. Es posible que, a ver, llevaré unas 20 horas. Posible.
¿Y no te lo has pasado?
No. O sea, a mí, como te digo,
¿Tienes todos los hechizos ya?
No, que va. Ahora he sacado... bueno, se hace poco crucio porque estoy yendo a Artes Oscuras. Pero son 20, que es raro en mí, y te digo que esas 20 no son de campaña, voy a saco y me lo paso. No, hay la mitad tranquilamente han sido de... Me paseo, hago esto, desbloqueo lo otro. Por ejemplo, a mí, es un juego que han hecho para mí, han pensado en mí. En el momento en el que vi lo de ese mundo, bueno, yo lo llamo mundo, perdonad, los fans de Harry Potter, esa dimensión otra donde tú llevas animalitos y los cuidas, los rescatas de los cazadores furtivos y los llevas a un mundo donde no hay humanos y van a vivir en paz ahí... Ahí, obviamente, a mí me tocan la puta patata.
Te ganan, sí.
Me ganan. es una gilipollez. Lo único que hago es ir al mundo, cojo un bicho con un saco, voy al otro lado, lo suelto, lo acaricio y le doy comida como un tamagotchi. A mí eso me gana.
Y el housing que tiene. Housing como,
sí.
La habitación
esa que decoras. No sé, a mí, hostia, ya te digo, es un juego que me ha trastocado los planes totalmente, porque yo tenía marcado, y ahora, bueno, si queréis ya lo iremos comentando, pero yo para esta semana tenía marcado, y lo habíamos comentado aquí también, que quería dedicarle horas a Returnal.
Cierto.
No he podido dedicarle las que he querido, lo comentamos. Hoy salía Wild Hearts, que también luego lo comentaremos, y era un juego que yo tenía marcado desde que Salva me lo descubrió aquí. Salía hoy y tampoco lo he comprado porque es que, claro, meterte en un Monster Hunter de media hora por combate pues no es compatible con Harry Potter.
Además, tal cual, ¿eh?
Claro, no es compatible. Salía unos modos nuevos que quería jugar de Apex. Lo descarto ya también. O sea, no sé, se me está jugando. Sé que, por ejemplo, la semana que viene, o la otra, es cuando sale Destiny 2, como para pensar ahora mismo en eso. En fin, que ya te digo, semana saturada.
Dejadme leer un poco comentarios sobre Hogwarts Legacy. He puesto una votación, tan simple como os está gustando Hogwarts Legacy. El 61% dice que sí, ¿vale? ¿Y qué dice la gente? Y Oscar Rojo dice, viva Harry Potter, menudo juegazo, ¿vale? Esteban dice, darle me gusta para que se vea más, exacto, darle todos me gusta mientras leo esto, ¿vale? Esteban dice, y Illo Juan lo describió como un buen juego dirigido para gente que no suele jugar. JDM...
Mira, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo, no sé quién es ese señor, me quiere sonar de celebridad de estas de Twitter, de Twitter, de streamer, pero... Pero sí que es verdad que tiene un algo, o sea, tiene un algo que dices es muy amigable, ¿no? Para... Uh-huh. Sí.
Hombre. Pero es obvio que no ibas a montar, yo qué sé. No, Harry Potter, o sea, o el juego de rol de Harry Potter en ningún escenario podía ser Witcher 3. Ni tampoco podía ser... No,
pero ya te digo que hay algunas cosas que sí que el juego podría estar mejor, que las secundarias, por ejemplo... Las secundarias, el desarrollo, la escritura de las misiones en general, y el juego se sustenta, que antes te he dicho, en dos cosas básicamente. Una de ellas es la ambientación, que el juego está muy muy bien ambientado, y la otra cosa es el combate. El combate es entretenido, o sea, tú tienes un combate que es bastante entretenido, tú puedes jugar y vas haciendo cosas y te da la sensación de que tú te defiendes mientras estás peleando, y eso está muy bien, porque de otra forma... Ahora, eso sí, yo no soy fan de Harry Potter y yo pensé, tío, estoy aquí en Hogwarts, ¿sabes? Y dije, esto para un fan.
Déjame leer más cosas. Game Partners, muy bien, Salva, ya dominas las encuestas. Una pasada esto. Esteban va en la línea de lo que dice Mote ahora. La ambientación de lujo, pero la jugabilidad y sus mecánicas son un poco básicas. No profundizan demasiado.
El sigilo está súper, súper pasado de rosca. O sea, tú con el sigilo... puedes pasarte el juego si quieres sin ningún tipo de problema, ¿eh? O sea, algo muy exagerado.
Diego Conde, básicamente si se llamase de otra manera y fuese de Ubisoft no pasaría el 6,5. Hombre, juegos de mundo abierto de Ubisoft con 8 y 9 hay bastantes. Nico Iser dice, mis amigos que lo están jugando han pasado de amarlo a decir que es del montón en un par de días. La mayor queja es la turra y el relleno.
Es verdad que hay mucho, es que no es mentira, o sea, hay mucha cosa que dices, esto es completamente superfluo, ¿no? Y dices, bueno, ¿necesitaba todo esto? No, hay muchas cosas que está muy bien porque añaden contexto, que es una cosa que dentro del mundo de Harry Potter, pues quieres conocer, pues te hace gracia el contexto, propiamente dicho, del juego. Pero hay otras cosas que sobran un montón. No, no pasa nada por decirlo. Hay cosas que dices, hostia, pavo, vale, ¿sabes? Y que sea un poco más imaginativo con las quests, que eres un recadero. Son quests de, a ver, no joder, tú y yo cuántas miles de veces, no te estoy diciendo a veces, te estoy diciendo miles de veces hemos hecho las mismas quests de ir de un lado para otro, de llevar esto aquí, de, ¿sabes? Y dices, bueno, y claro que... Y coleccionables, hay globitos, hay no sé qué, hay... Yo qué sé, hay... ¿Qué más hay? Hay las paginitas estas que Albert decía que había, que estaba descubriendo y que tanto tal no sé qué. Claro, de esto hay, pero no te, no te, estatuas que solo se ven por la noche. No,
es una pasada.
No, no te, no, Salva, o sea, hay, te lo voy a decir y vas a decir, no puede ser. Igual hay cientos de coleccionables.
Hombre, sí,
mira, seguro, te voy a decir una cosa, Mote. A mí solo me llamaba la atención este juego por el parry. ¿Vale? Y os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Para que la gente tenga claro en dónde estamos, ¿vale? A mí el juego me llamaba la atención por el parry, ¿vale? Y había otro juego que me llamaba la atención por el parry, ¿vale, Mote? Y ese otro juego...
Ya sé cuál odias, lo pusiste el otro día en Twitter, me parece, o algo
así. Y ese otro juego, aquí tenéis la captura de pantalla que pongo en grandote para que la gente lo vea, es este, ¿vale? Con un 5. O sea...
Ajá.
Mira cómo hay que ser para... Yo tengo la suerte de que me asigno yo los análisis, ¿vale? Eso no lo hace nadie más en Meristation, ni Fran. Yo me asigno los análisis y me asigno esto.
Es el Wanted Dead este, sí. Sí.
¿Vale? Y me asigno esto. O sea... ¿Y por qué? Bueno, porque tenía un parry que estaba curioso. Así que no voy a caer. Venga, vamos rápido que acabo que he visto un par de comentarios más. Decía, por aquí decían que Albert ya no está muerto por dentro. Han visto ilusión en los ojos de Albert, estoy contento, ¿vale? Está bien, pero sin la ambientación sería más normalito. Y Crandall dice, para mí es un juego de 7, pero recorrer el castillo está muy bien. Y bien. Bueno, lo dejamos aquí ya, ¿vale? Con el tema de todo esto, ¿vale? Un juego entretenido, no es una obra maestra, pero está muy bien, dice Ender Ewok. Pues ahí lo dejamos, ¿vale? Pues muy bien, Hogwarts Legacy. El legado de Hogwarts, ¿no? Sería traducido.
Sí,
Y si fuera una película, yo carreras en los castillos, si lo tradujeran.
Sí, depende. El amigo Harry el Magias. ¿Sabes?
Harry el Magias y su pandilla.
Sí, sí.
Venga, pues...
Dice Oscar Rojo, Albert, bienvenido al mundo de Potter. No nos pasemos, ¿eh? Tampoco. No, o sea, cuidado. No, yo lo de las pelis va a costar mucho que tal. Pero bueno, yo la conclusión que digo... No termino... O sea, entiendo, ¿eh? En el contexto en el que estamos y en el ambiente en el que estamos, que todos pues somos... O sea, no somos el público... El que va enfocado principalmente este juego. Este juego va enfocado...
Perdona, Albert, perdona. ¿Puedes mirar a cámara un momento?
¿Qué ha pasado?
Mira a cámara. Más, gírate más. Más a cámara, por favor. Un momento. A la cámara la tienes aquí arriba, Albert. A cámara.
¿Y qué quieres? ¿Qué quieres?
Mires a cámara. ¿Dónde? Mira a cámara.
Yo miro a cámara. ¿Qué
Quédate
pasa?
Mirando a cámara un momento, ¿vale? A ver... Vale, no funciona. Nada, ya puedes seguir. Ahí, la he liado. Vale, pues venga, seguimos.
No sabía ni poner un PNS. Es acojonante. ¿Qué digo? Había un comentario que decía...
Un gesto de esfuerzo, ¿eh? Lo ha intentado.
Había un comentario que decía, no innova. Estoy de acuerdo, y eso va en consonancia con lo que decía Mote, de que realmente... rara es la quest secundaria o la quest principal donde hagas algo que digas, hostia, esto no lo he hecho nunca en un videojuego antes. Pero yo creo que sí hay parte, no de innovación, pero sí de hacer las cosas bien en lo que se ha dicho ya muchas veces, que es en el mundo en sí. O sea, el escenario, el contexto donde haces esas cosas que has hecho 20.000 veces antes, Montes ha caído otra vez, creo.
Sí, 20, ¿eh?
Pero ahí yo sí veo cierta, no sé si llamarlo innovación, pero sí veo un paquete entero que a mí, sinceramente, pienso que no hay tantos mundos abiertos que combinen tan bien las dos cosas. O sea, a veces te encuentras mundos abiertos cuya base jugable es la puta bomba, pero luego dices, hostia, esto lo... está muerto, no le veo aquí magia, no le veo... ¿sabes? No es inmersivo. A mí este juego me resulta muy inmersivo. E insisto, no soy fan de Harry Potter. A mí voy por determinadas habitaciones, zonas del castillo, que no sé dónde estoy porque no lo asocio. pero sin embargo veo tantos alumnos haciendo sus cosas, los profesores por aquí, el pueblo, el Hogsmeade este lleno de gente, todas las tiendas, puedes entrar a casi cualquier casa, o sea, hay un ¿qué? Que digo, hostia, esto sí está muy chulo y no lo veo tanto yo esto en los juegos. ¿Sabes? Sí que lo ves en The Witcher en cuantas cosas así, lo viste en su momento en Red Dead también a su manera, pero no hay tantos mundos abiertos que ofrezcan un mundo tratado con tanto cariño, tan inmersivo, tan vivo.
Seguimos con, ¿no?, Hogwarts Legacy, ¿verdad?
Sí, estamos intentando cambiar de tema, pero no hay manera.
Joder, es una de las cosas de la semana, coño.
No, y tanto, y que sigo diciendo que yo cada vez que veo el juego me apetece probarlo.
Lo tienes en mi biblioteca, pruébalo que te va a
gustar. Eso puede hacer eso, esto no se puede hacer.
Cojones, es totalmente legal compartir biblioteca.
Esto sí que
el
quiero
hacer. Que no está de acuerdo.
Pero al menos puedo hacerlo porque así, bueno.
Oye, ¿qué habéis hecho vosotros? Yo me he dado de baja me he dado de baja después de 5 años con Netflix, me he dado de baja.
Sí.
O sea, me parece un robo a mano armada las soluciones que hay ahora mismo para yo ver el contenido de Netflix. O sea, yo era de los que, coño, si tienes una tele 4K, si la tienes, porque supongo que mucha gente la tendrá ya a estas alturas, pero bueno, pues que menos que ver el contenido a la resolución que pide mi tele, ¿no? Y yo tenía la clásica cuenta de 20, 18, 17, 20, no me acuerdo cuánto es, que compartíamos con la familia. Obviamente no vivo con mis padres, ni vivo con mi hermana, pero joder, es gente de la familia, pues pagamos esto entre todos y lo compartimos.
Netflix no está de acuerdo que tengas familia. No le gusta que tengas familia.
Y el tema es que dije, bueno, vale, pues no lo puedo compartir. Y mi primera idea, vale, voy a coger un plan que se adapte a mí como solo. Todos los planes para alguien que tenga una tele 4K o que le guste ver contenido audiovisual en condiciones son un puto robo.
Una mierda.
Y a mí particularmente, pues pensé, digo, viendo la calidad que lo quiero ver yo, que para mí es exigible, es lo mismo que cuando nos ponemos pesados con los 60 frames por segundo o lo que sea, lo mismo aplicado en el cine, dije, el catálogo que me ofrece, lo que me ofrece esta plataforma a la semana o al mes, no vale 20 pavos.
Hombre, que Netflix hoy en día te ofrezca contenido a 720p por una...
Claro, pero es que...
Me parece... No, es que la gente que lo ve en el móvil, ya bueno, y... Vale, pues vale, crack. Pero en realidad, tío, no sé, ya me parece un...
Yo conozco gente que se ha dado de baja, además de ti y tal. Sí. Yo no me voy a dar de baja porque nosotros consumimos mucho Netflix, las niñas sobre todo.
Claro, sí, tu caso es...
Dibujos es y tal. Putada, sí. Pero yo me he dado cuenta... Que en mi casa Netflix ha sustituido un poco la tele de antes. Quiero decir, yo cuando voy a HBO no. Es porque voy a mirar eso que quiero ver, ¿vale? Voy a mirar esa serie que sé que voy a ver. Y cuando entro en Amazon Prime, entro a mirar esa serie que quiero ver hasta que es El Señor, Los Anillos del Poder y lo dejo al primer capítulo por aburrida, ¿vale? Pero son plataformas en las que tú vas a buscar ese contenido de calidad, por así decirlo, o ese contenido que te interesa mucho. Netflix, en mi casa, y en casa de mi madre, creo que también, que es con quien lo comparto, es como, a ver qué vemos hoy, ¿vale? Yeah. Y vas pasando por ahí, vas haciendo zapping, como hacías en la tele, y al final te enganchas a alguna mierda, salvo cuando sale algo que realmente estás esperando, ya sea The Witcher, ya sea Stranger Things y tal, ¿no? Y tengo la sensación esa, que Netflix se ha convertido como la nueva tele de a ver qué miro hoy, a ver qué tengo ahí, cuando las otras son mucho más selectivas.
Sí,
Y yo me plantearía decir, buah, pues Netflix a la mierda, pero es verdad que en casa se consume mucho Netflix, para niños es una pasada, sí, eso es así.
Pero te pregunto, Alba, y es una cosa que no me importa, pero que en tu caso, ¿no te ofrece más para niños, por ejemplo, Disney Plus? Plus, como quieras llamarlo.
El problema de Disney Plus es que, o sea, las pelis están muy bien... Pero al menos mis niñas están muy acostumbradas al formato serie, al formato capítulos de 20 minutos y tal. Y bueno, y que luego tiene una serie de cosas que les gusta verlas ahí que no están en Disney. Uh-huh. O sea, Disney también lo tenemos, eso lo tenemos todo, ¿eh?
Claro.
Sí, yo también.
Yo tenía Disney Plus, tenía HBO, Amazon. Netflix, todo, ¿no? Pero la realidad es que yo, por ejemplo, ahora mismo, y esto va a sonar súper, súper, súper otaku, pero yo lo que más uso ahora mismo es Crunchyroll. Crunchy. Entonces, claro...
En lo del anime.
¿Qué digo?
Crunchyroll, donde tienes todos los contenidos de anime y tal, y donde tienes que mirar Dragon Quest, las aventuras de Dai.
Eso es, que yo ya voy por el capítulo 75.
Le has metido caña, ¿eh? Ya te queda nada.
Estoy yendo 25 capítulos por semana, más o menos. ¿No? Llevo 3 semanas viendo esto y llevo 75 capítulos. Y la verdad es que me encanta. No puedo decir nada.
Uh-huh. Sí, está muy guay, está muy bien hecho.
Una pasada. O sea, yo... Me da una serie que yo veía de pequeño, que nunca acabé de ver, porque evidentemente las series antes eran así, te la quitaban y a tomar por culo, que lo hicieron también con, ¿te acordás? Con Street Fighter, que era una serie que a mí me encantaba. Oh,
qué bueno. En el canal 33, impresionante esa serie.
Impresionante. Y de repente, un día, pues la dejan de emitir, porque, no sé, porque alguien es tontísimo, ¿sabes? Y me pasó con Dai y ahora he visto, evidentemente, aquí no sé cuántos episodios llegamos a ver, creo que no muchos llegamos a ver, la verdad. Pero sí llegamos a ver unos pocos.
Hasta el enfrentamiento ahora... con el padre.
¿Tanto se llegó a ver?
Sí, se acabó ahí, sí. Se pasaron un huevo y medio.
Sí, yo no recordaba haber visto tanto, ¿eh? Yo seguro, hasta tanto con el padre.
Sí.
Yo no bueno, con Baran. Bueno, acabo de hacer un mega spoiler, por cierto, si no escuchéis esto. Bueno, que eso es lo que más uso. Entonces, claro, todo lo demás a mí ahora mismo me sobra. Así de claro os lo digo. Podría no tenerlo y no pasaría nada, ¿sabes?
Mote otaku, pero te duchas, ¿no?
Sí, pero, vale. Pero con agua, ¿sabes? Y jabón. Sí,
a mí,
sí.
A mí yo no la tenía tan... O sea, hay cosas que doy por sentado de cada uno de vosotros. Yo la faceta de mote todavía otaku, yo esa no la tenía tan clara. Esto me deja un poco descuadrado.
Sí. Otaku boomer,
¿eh? Mote que viene aquí de vez en cuando con sus discursitos boomer, súper ya maduro, en plan, es que os engañan, es una peli que me levanta la camisa, me voy del cine.
Y que esté viendo
anime.
Pero que esté viendo el Dragon Quest de ahora, no el viejo, ¿sabes?
Primero que esto que acabáis de decir, me parece como si el anime fuera... No, es que el anime y los videojuegos son para niños, ¿sabes? Pues bueno, pues vale, ok.
Nadie ha dicho esto, Mote.
Pero...
No, nadie ha dicho esto.
Hombre, sí, un poco esto. Sí. Un poco
no,
sí.
Nadie ha dicho esto.
Un poco sí, un poco
lo que
sí.
Ha dicho la gente, lo que he dicho yo, que la gente comparte en masa, porque la encuesta que acaba de poner Salva da un 80-20, es...
5 personas.
Que los argumentos, la mayoría de animes...
Los argumentos de la mayoría de animes de los shonen son argumentos como de los JRPG. Pero sí. De hecho, Las aventuras de Dai es Dragon Quest 3.
Okay. Es que ahora, espera, se me está haciendo bola, o sea, se me está... Uf, Inception. O sea, podríamos decir que la mayoría del tiempo de la vida de Mote... lo pasa con anime y con el LOL. ¿Estamos ante la quintesencia de un niño rata?
Yo la mayor parte del
¿El Peter
tiempo,
Pan del niño ratismo?
Yo, es verdad que yo he visto... A mí me gusta el shonen, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo ahora mismo he visto unas cuantas series. Vi Hunter x Hunter, por ejemplo, Hunter x Hunter, que si la gente lo... Si la gente lo recuerda, o sea, lo tiene en el... O sea, si la gente que ve anime, pues sabrá a qué anime me refiero. Hunter x Hunter es uno de los, digamos, de los últimos que he visto enteros. Y me pareció que estaba muy bien hecho. He visto algunos seinen, o sea, que son animes pensados ya para el público adulto, para el público masculino y adulto. Pero a mí el shonen no me disgusta cuando está bien hecho. Creo que de ahí podría mejorar en algunas cosas, pero tengo una lista hecha en Crunchy muy interesante. Y una serie, por ejemplo, estoy viendo los clásicos, Kimetsu no Yaiba, estoy viendo Jujutsu Kaisen, que ya es de otaku decirlo por su nombre en japonés y no decirlo por su nombre en castellano, ojo, ¿eh? Pero uno que os recomiendo que me gustó mucho de esto es el día que me reencarné en una slime. Albert, este te encantaría a ti. Así de claro te lo digo, ¿eh? El tío que quiere, o sea, muere... Y el tío empieza a decir, hostia, ¿cómo me gustaría ser X y tal? Y se reencarna en una slime. en una... Sí, en sí. Una... Pues ese, dice, al ver, te volvería
dicen
loco.
Dicen por aquí, que dice JDMR, que ya te... O sea, que Juan ya hace años te puso el apodo de señor rata. ¿Esto es verdad?
Es Juan.
¿Qué Juan? Coño, el del podcast. ¿Cómo llamas el Juan?
Ah, Juan Arenas.
Juan Arenas ya te catalogó no. Como señor rata.
Yo creo que, no sé, no me suena. Puede ser, ¿eh? Pero no me suena. A mí no me suena. No descarto, ¿eh? No descarto. Pero no me suena.
Bueno, en fin, y mucha gente obviamente que apoya que con esta voz de coña, que también, obviamente, el anime
se ve mucho por aquí. Si veis, hostia, si veis, mirad la de la babosa, os lo digo en serio, ¿eh? El cuando me reencarné en una babosa, en serio, en una babosa, en una slime. De verdad, que es una pasada. Y ahora me vi a Oashi, que es una serie que os gustaría, que es de fútbol. Salva, a ti te gustaría mucho.
Pero la de fútbol buena no es Blue Lock o algo así.
También, no está mal, está en la lista, ¿vale? Pero a Oashi, que es una serie que tiene muy poco, tiene una temporada solo, o por lo menos hay una temporada en Crunchy, que es la peor aplicación del mundo, Crunchy, en cuanto a cómo está diseñada, nunca sabes cuántos capítulos tiene algo. Pero a Oashi te gustaría un montón, Salva. Tú verías esta puta serie y dirías, pero joder, es que sí señor. ¿Sabes? Porque no es una serie como Campeones. O sea, Oliver y Benji.
Pero si Campeones es top 3 de anime.
Es una serie... Has visto poco. Es una serie que te gustaría mucho. O sea, de verdad te lo digo, ¿eh? No te estoy mintiendo. Te encantaría. Yo ahí lo dejo.
Vale, vale. Pues lo tendremos en cuenta. Bueno. Pues muy bien, ¿no? Yo creo que el anime empezó y acabó con Dragon Ball y el anime metafilosófico con Evangelion. Creo que son los dos referentes a, realmente, si tú quieres hablar de anime, bajo mi humilde punto de vista. Lo que ha venido después, pues es intentar estirar el chicle. Eso es lo que creo yo.
Hostia, el chicle, bueno, del anime. En
sí,
general,
exacto,
¿no?
Del anime, exacto. Exacto. Y yo entiendo que la gente, pues, que no soporta estas palabras, ahora se va a ofender y tal. Pero la realidad es que el anime es como es gracias a Toriyama. En fin, ¿qué os parece si hablamos de las gafas de realidad virtual?
Venga, he leído tu artículo, ¿eh?
¿Estaba bien o no?
Sí, está bastante... O sea, nada... Lo que no me esperaba es que funcionase tan bien lo del eye tracking, como dices, ¿no? Pero todo lo demás, lo esperado, un dispositivo de 600 pavos a sí. Todo esto, ¿no?
Yo creo que podría, o sea, se puede empezar por el precio. Yo creo que 600 pavos es dinero, es mucho dinero, es un precio elevado, pero yo no creo que sea un dispositivo caro. Correcto.
Yeah.
O sea, está la sorpresa de que es más cara que la Play, pero no es un dispositivo caro para lo que ofrece. Además de estar comparando con algunas gafas, sí que lo explico en el texto, que ya lo hablamos en su momento hace un año, que es que el eye tracking este, el seguimiento ocular, HTC, por ejemplo, lo vende como extra por 250 pavos. O sea, es una cosa que... Y que no encuentras en muchas gafas. Está en las Oculus Pro, pero esas valen 1.600 o así, ¿no? Y a mí es una de las características que más me ha sorprendido. Es una lástima que no la haya podido probar in situ en juegos todavía. Los que lo tienen están por venir. Pero básicamente es que el dispositivo te sigue la mirada. Y eso lo ves de tal manera que si aquí tienes una cosa en un menú y aquí tienes otra... sabe perfectamente dónde estás mirando. Y es una pasada porque realmente las opciones del menú están muy cercas, ¿no? Y eso, como te decía antes fuera de micromote, en Red Infinite, que dicen que vas a apuntar con la mirada, si eso funciona bien, no, eso,
una locura,
eso es una locura.
Una locura, tío.
Una locura,
o sea, imagínate,
sí.
Hacerlo imagínate hacerlo con el no sé, con el pistol whip o con el texto, o sea, apuntar, es que no sé, hacerlo como... Me parece una pasada, tú. No sé, yo... Sí. Yo, a mí, la verdad es que es un dispositivo que... Yo no creo que vaya a ser un dispositivo que la gente vaya a usar cada día. ¿Vale? No lo creo. Creo que 600 pavos para un dispositivo que no vayas a usar cada día me parece una inversión seria. O sea, no es una inversión...
Exacto.
De lo que yo llamo de... De... Joder, de impulso, ¿sabes? Dices, hostia, pues me lo compro, ¿sabes? No. Creo que no. Pero bueno.
Exacto.
Si funciona bien, es que, tío, es que las otras, a mí con el debido respeto, es que las otras
no funcionaban
muy, muy bien. Entonces, claro.
Es que el salto. Yo lo decía, sí, sí, sí. El salto decía que es que el salto no es generacional, el salto es abismal entre unas y otras. O sea, estas gafas se equiparan a lo que tú estás jugando, no son unas Index, naturalmente, pero se equiparan a lo que tú estás jugando top en PC.
Bueno.
A
no
nivel...
son unas Index.
No, o sea, a nivel de los mandos, las Index, si no me equivoco, tienen un tacto y una sensibilidad.
Sí.
Las Index
siguen siendo punteras, sobre todo en la parte de los controles, ¿cierto?
Correcto, exacto.
Uh-huh. Pero yo creo que ya en el apartado técnico, probablemente, de la gafa, ya no hay la diferencia que había, obviamente, cuando se ven las Index, que estás hablando de hace, ¿qué? 2-3 años, o sea, tranquilamente, claro, ya las Index... Creo que siguen siendo a día de hoy las más punteras también en eso, pero ya la distancia no es la que había.
Exacto.
Hostia, es que son dos generaciones. Comprarte unas Quest o unas Vibe o unas Index, ahí había un salto curioso.
Pero es que además el precio no es
lo mismo. Claro, y el precio es totalmente...
Pero no es como antes, que comparabas una Index o unas Quest con las PSVR 1 y es que parecían de juguetes las PSVR 1. ¿Vale?
Sí, claro. Y además no eran baratas, porque claro, estaba la cámara, estaba el no sé qué,
exacto,
¿sabes? Había un montón, o sea, eran caras para lo que ofrecían, pero también es verdad que me da a mí la impresión de que aquello se vendía como un gimmick, o sea, una cosa que, mientras que esto es ya una cosa que, bueno, seria, ¿no? Quiere decir, bueno, hemos apostado por una tecnología y queremos darle... salida, creemos en el potencial. Lo otro era más, se subieron a un tren, yo creo, ¿sabes? Se subieron al tren de la VR y en esto han apostado por una tecnología más seria.
Aquí tenemos las gafas, ¿vale? Que son bonitas, no tiene ningún secreto, ¿vale? Y una cosa que tiene muy chula es que aquí encima tiene un sensor que tiene como una especie de vibración, ¿vale? Que es muy suave, no es una cosa muy bestia. Pero lo que hace, por ejemplo, cuando estás jugando a Horizon, es que cuando aparece una bestia muy grande y empieza a gritar, te vibra un poco y está bastante chulo.
Está curioso.
Porque las gafas estas lo que han hecho es meter muchos de los elementos de estos de inmersión que tiene la Play 5. Los mandos, ¿vale? Que aquí los tenéis. Son unos mandos muy similares a los que vemos con las Quest, con las Index, etcétera. Tienen vibración háptica, como tiene el mando del DualSense de Play 5, y tienen los gatillos con resistencias, gatillos adaptativos, que cuando estiras con el arco, pues te frena un poco, ¿vale?
Qué chulo.
O sea, son todo pequeñas cositas, hostia, que están. No tiene el nivel de intensidad del DualSense, ¿vale? Pero que se agradecen, la verdad.
Yo pienso que, hostias, no sé si compartís. A mí me parece que es que incluso la experiencia que obtenías de realidad virtual, si se le puede llamar así, con las primeras gafas para Play 4, creo que esa experiencia en concreto es hasta el recuerdo de esa experiencia, quien solo haya tenido esa experiencia con la realidad virtual, es hasta contraproducente de cara a querer vender estas ahora. O sea, a mí, particularmente, que...
Puedo pensar lo mismo, ¿sabes?
Bueno, es... O sea, yo que he visto, yo he probado muchísimas gamas de realidad virtual y entre esas probé las PlayStation VR, ¿vale? Pero yo sí luego he probado, entre comillas, entre nosotros, VR de verdad.
Ya.
¿Vale? Y yo no tengo ninguna duda de que a mí lo que tiene Salva me va a gustar. Tenía que haberme gustado hoy, pero no os ha invitado. Esperemos que sea la semana que viene.
La semana que viene que tendremos más juegos.
Sí, suerte.
A mí no me quedaba ninguna duda. No me queda ninguna duda de que a mí eso me va a gustar, ¿vale? Porque yo ya he visto cuando una VR está implementada 100%, o sea, no unas gafas 3D pegadas aquí y el mando para seguir jugando de siempre. Eso eran las gafas 3D de NVIDIA de hace 10 años con un casco para no ver luz. O sea, eso no es realidad virtual. Yo siempre digo que la realidad virtual, para mí, bueno, aquí lo hemos hablado muchas veces, mucha gente se piensa que la clave de la realidad virtual está en las gafas. Y yo para mí, bueno, no para mí, que lo hemos debatido muchas veces aquí, la clave está más en cómo interactúas con el juego.
Correcto.
Que en el hecho de ver eso en 3D y que parezca... Ya. Para mí es mucho más jugar a videojuegos de forma distinta. Eso, con las primeras PlayStation VR, eso no se podía hacer. Tú seguías jugando...
¿Vas con un mando de la Play?
Claro, estoy jugando lo mismo, sí, lo veo muy cerca, parece realista, parece que está allí, pero... Pero la forma de jugar a esto es la misma que estaba haciendo antes. Muevo un stick para moverme. ¿Vale? Bueno, es decir, es verdad que el tema del movimiento es el único que todavía no se ha resuelto. Seguiré al movimiento con un stick. Pero interactuar, coger, agarrar, tirar, empujar, tapar.
Sí, es que hacen VR o la VR, que tú escalas así, miras un vaso y lo miras así y tal. O sea, cosas que te dan la sensación de no estar con un mando, con un control tradicional. No,
exacto.
No, correcto. Recuerdo una de las cosas que volvemos a lo mismo, pero no es por hablar de Alex, pero una de las cosas que a mí me petaron la cabeza de decir, hostia, esta cosa yo no la podía hacer antes. Era, me acuerdo, había un tiroteo en Alyx, que insisto, no es por mencionar a Alyx, pero estoy seguro que muchos shooters de los que van a empezar a salir ahora pues para esta plataforma, si no implementan ya, implementarán cosas parecidas. De cosas de que te peta la olla, es una tontería, pero de estar en un tiroteo, ¿vale? Estar escondido, yo agachado detrás de unas cajas, o sea, yo físicamente sí, agachado sí, aquí detrás, ¿vale?
Correcto.
No, y aparte del tema de disparar, ¿vale? Me tiran una granada, la cojo y la puedo devolver, la puedo tirar sin asomarme yo, sin ponerme en riesgo. En los juegos normalmente, si yo quiero disparar, habitualmente, salvo que seas un Escape from Tarkov, un simulador de la hostia, si yo me pongo a disparar, me estoy mostrando, con lo cual me estoy revelando y puedo recibir daño. Y ahí ya entran temas de, bueno, me espero a que me regenere la vida, no sé qué, pero ahí entran conceptos como, no, yo puedo seguir siendo un peligro para ellos sin exponerme. Puedo coger esto y de espaldas tirarla, o puedo sacar el arma y disparar a ciegas, pero coño, eso no puedo hacerlo en un juego habitualmente. Con lo cual, ese es el tipo de experiencias que quiero que se puedan vivir aquí.
Totalmente, sí. Eso has dado en la clave, ¿eh? El hecho de que la VR no solamente el hecho de tener de una perspectiva y ya está, ¿no? No solo decir, bueno, creo que lo juegas en primera persona o en VR, o en tercera persona o en VR. No, es... ¿Cómo lo juegas?
Sí, ¿no? ¿Cómo se juega?
¿Cómo lo juegas? Sí.
¿Cómo interactúas tú aquí?
Sí, exactamente. Uh-huh.
Sí. ¿Algún detalle más del mando? Es que lo que decíamos al principio, el mando tiene sensores táctil, detección táctil, ¿vale? Y eso quiere decir que detecta si tú pones los dedos aquí sin pulsar. Y eso es lo que hemos visto en Alyx y en otros juegos, que básicamente mueves los dedos dentro del juego. Uh-huh. Y eso sirve para agarrar cosas y tal. En Horizon Call of the Mountain, el tema de manipulación de objetos a mí me parece... Es lo menos bueno que tiene, es bastante más simple comparado con otros juegos, pero está bastante bien y lo notas mucho cuando estás escalando, porque en ese juego escalas mucho rato y estás todo el rato haciendo cosas y si te despegas, te caes, o sea que realmente está bien trabajado, ¿no? Y sobre las gafas, dos cosas más interesantes. Uno, la resolución es cuatro veces...
2000 por 2040 te he leído, ¿no?
Sí, es cuatro veces superior a las primeras PSVRs, está muy bien. Horizon, cuando lo probéis, cuando vengáis, fliparéis. Para mí se ve muy, muy bien ese juego, mucha nitidez. Tienen una tecnología que se llama foveado renderizado o algo así, ¿vale? Sí. Que es una tecnología que en las Quest creo que también está, que básicamente lo que hace es que te enfoca donde estás mirando, ¿vale? Y alrededor queda más desenfocado para pues no gastar tantos recursos y que el frame rate se mantenga. Y eso junto con el tema del day tracking, pues hace que realmente los juegos puedan lucir así de bien sin que se resienta. Y hay una persona que está diciendo, René Rugeles lo comentaba, que se marea muchísimo. Estas en principio tienen por tasa de refresco y por grados de visión, que son 110 grados si no me equivoco, no deberían marear tanto, pero es un proceso por el que pasas. O sea,
lo que marea en las VR, sobre todo, especialmente, es cuando tú te mueves, o sea, el movimiento, la inercia del movimiento, pero que en realidad no te estás moviendo en de verdad. O sea, tú tiras para adelante y empiezas a caminar, ¿no? Y tu personaje se mueve, pero tú no. Eso es lo que marea.
Hostia, para mí, a mí, por ejemplo, y en Alyx me pasaba, ahora te dejo al ver, lo que me mareaba era girar con el stick derecho, pero en cambio girar yo, o sea, yo avanzaba con el stick izquierdo, pero giraba yo donde quería y eso me ayudaba muchísimo a que fluyese y a que no me marease.
Yo recomiendo la configuración que yo hice para evitar que me mareara. Y a partir de ahí, cada uno, que es un ventilador. ¿Vale? Tú pones un ventilador delante. O sea, un ventilador delante, simplemente, es lo que tenéis que poner. Poneos un ventilador delante vuestro, que siempre vuestro cerebro sepa que la parte por donde del aire es la parte de adelante, ¿vale? Y eso a mí me quitó todo, o sea, cero. O sea, pasé de marearme a no marearme. O sea, evidentemente hay juegos que, con los que no os marearéis, pase lo que pase. Por ejemplo, los juegos de pantallas estáticas como Moss, sí, que si no los habéis jugado, son juegos que me parece salen dentro de nada, o sea, están previstos, no, para...
Yo ya lo tengo y está muy, muy bien. Sí, sí.
¿Vale? Oye, ¿qué es que estamos dando aquí antes? Hemos hablado de datos técnicos así un poco a voleo, o al menos yo lo he hecho. Uh-huh. Corrijo lo que estaba diciendo antes. Este display se mea en las Index. Sí, de claro.
¿A nivel de display dices?
Sí. Vamos a ver. Los datos que yo tengo aquí actualizados y que alguien me corrija si el sitio donde lo estoy viendo me está engañando, pero en una comparativa técnica que hay, la resolución de PlayStation 2, de las VR2, es 2002x2040 por ojo.
Correcto.
Cuando las Index son 1440x1600. Eso de entrada.
Sí.
Segundo punto importante. La frecuencia, que esto es importantísimo, para el tema del mareo del que hablamos, Mote y sí, tal, que esto es importantísimo de cara a evitar mareo. Las VR2 son a 144 Hz cuando las Index eran a 120 y nosotros, con el modelo que tenemos nosotros, estamos jugando con mucho a 90. O sea, es un cambio brutal para una imagen que tienes aquí.
No, o sea, no, estas son 120, son 120 estos.
Aquí lo que pones es que pueden llegar a 144.
En principio, 90 y 120 bueno, especificaciones oficiales, ¿eh?
Y otra cosa importantísima que vosotros no la... O sea, yo sí que la he notado porque yo sí que tengo unas... Tenemos en casa unas Quest, la primera, a diferencia de la 2, sí, que la VR2 de PlayStation es con pantalla OLED.
Y HDR, HDR.
Y si yo hay una cosa... Una sola cosa que siempre que he recomendado las Quest 2 he dicho, mierda, no tienen esa otra cosa que yo sí ya he probado, es que las Quest 1 de Oculus, la pantalla era OLED. Y yo habiendo probado las dos, lo de la OLED no es una tontería, ¿eh? Pero cuando tú te metes en un... Claro, cuando tú tapas, no hay luz, que el negro sea negro y que cuando estás a oscuras... estés a oscuras y no tengas una pantalla pseudo gris delante, eso es gordo, ¿eh? También. Uh-huh, en claro, temas de inmersión y tal, yo lo de la OLED es una de las cosas que en las Quest 2 dije, tío, de cara a reducir precio, esta te la podías haber ahorrado. O sea, podrías haber puesto un poquito más caro y mantener la OLED. Con lo cual yo celebro. Te voy a decir una cosa, Salva. Viendo estas especificaciones y posiblemente con lo que vaya a probar yo la semana que viene, no te descarto para nada que yo el sábado haga lo contrario que hicisteis vosotros, que es probarlas y decir, vale, pues mañana me las compro.
Pero o sea, ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes el problema que pasa? A mí me parecería lo óptimo, porque esto no funciona con el PC, ¿no?
No, que yo sepa, no, es para Play.
Uh-huh. Esto es un drama.
Ya, es un drama, claro. Bueno, Mote, si esto funcionara para PC en algún momento, ya estarían aquí, ¿eh? Ya te lo digo, o sea, eso no, ya no me
es
lo
que, es que
no.
Trae cosas, yo he leído algunos análisis con los que no estoy de acuerdo, que decían, por ejemplo, hostia, a lo mejor esto de ray tracking se podría haber ahorrado para ajustar el precio. Yo creo que no, que es que realmente tienes que diferenciarte aportando elementos que sí, los otros sí, no están teniendo. Y hay una claro, cosa importante, no tiene inalámbrico, que sería la guinda del pastel, pero es un puto cable USB-C, que va delante de la consola. No sé si vosotros sí, habéis visto todo lo que llevaban las primeras PSVR, que llevaba un dispositivo, dos cables que iban a la consola, no sé cuántos cables iban a los cascos, o sea, era dramático, sí, sí, porque además no conectabas sí, la cámara, o sea, una cosa terrible. Y eso, hay algunos detallitos más.
¿De qué estamos hablando, Salva? ¿De qué es un cable?
Un cable USB de 4 metros, este cable.
Vale,
este
perfecto, cable, este. Perfecto. O sea, yo, ese es un poco... Esto sería lo más
las
parecido.
Las riftes, ¿eh?
¿Cómo consiguen sí, pasarlo? ¿Qué USB es, tío? Porque lo consiguen pasar todo en un cable USB, ¿eh?
Sí, USB-C. Dicen que pasan un máximo, creo que de 10 GB o algo así, no sé qué decían, y que...
Un USB-C, la tasa de transferencia que permite es endiablada.
Y que ahí entra en juego el foveado renderizado ese que os decía, que hace que no sea todo 4K, sino que sobre todo cuando está donde tú estás mirando, ¿vale?
Que te recuerdo, Mote, que las tuyas ya tienen esa tecnología. O sea, las Quest 2 sí que es cierto que las puedes conectar, o sea, son inalámbricas, pero una de las alternativas que tiene para quien quiera jugar, por ejemplo, a Alyx y no quiere montar todo el tinglado de la red Wi-Fi con router tal cual, es un cable USB-C de las gafas al ordenador, enchufas y ahí tienes una Rift. Y sin ningún tipo de problemática en cuanto a ni a transferencia sí. de datos ni nada.
Es lo que dice Alberto Carlier, que el eye tracking lo que hace es que los juegos tengan esa calidad gráfica. Porque es lo que digo, no es que todo esté renderizando a 4K y 120, sino que claro. donde tú miras, ¿vale? Y el otro y la otra parte se desenfoca. Y por último, lo que quería decir de esto, que además también tiene una cosa para ajustar las lentes si tienes los ojos más separados, más juntos, ¿vale?
Pues esto también lo
tiene. Hay una cosa que sí que hay que preguntarte, Salva, y supongo que obviamente a mucha gente le pasará. Una cosa que hacía muy bien las Quest eran muy cómodas para alguien que llevara gafas. Por ejemplo, yo.
Ah.
¿Las has probado con gafas? O sea,
no, pero
pues
yo...
es una cosa que estaría bien mirar. Hostia, entiendo pues, que sí.
Yo creo que
porque
sí,
yo, por ejemplo, aunque parezca una gilipollez, y yo no sé, o sea, espero que haya algún físico científico por la sala que pueda dar una explicación. Yo no entiendo por qué pasa, porque yo para mí digo, joder, la pantalla la tengo aquí, debería haberlo todo definido, ¿no? Claro. O sea, la tengo aquí, ¿vale? Yo tengo un poco de miopía. La realidad... Claro. Y para mí es magia o para virtual, mí es brujería, es que en la realidad virtual lo que está lejos, yo lo veo borroso. ¿Cómo puede ser eso? Entonces me pongo las gafas y lo veo definido. Digo, pero si en realidad está aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hay en mi cerebro?
O sea, la sensación de profundidad, ¿no dices?
Sí, la sensación de profundidad, mi ojo se lo traga. Dice, eso está muy lejos, no puedo verlo definido. Coño, pues ¿por qué?
Pues, aquí pues, oye, pues no sé, a mí me parecen muy cómodas, ¿vale? Tienen bastante todo esto y tal. Y tiene una cosita... que es esta pestañita de aquí, a ver si la enseño, esta pestañita de aquí, que hace que, esto de aquí, ¿vale? Que hace que no te entre luz por debajo. A mí con las Quest 2 me pasa a veces que me entra luz. Y esto, y esto te lo tapa completamente y es un detalle tonto, pero...
Tenemos que comprar un de estos aftermarket.
De hecho, es una, sí, exacto, o sea, una de las cosas que tenía Quest era que eran muy modeables y se recomendaba modear. El primer paso, todo el mundo, pues, comprar el agarre de la cabeza sí, porque exacto. el que viene de serie es una mierda. Y el segundo upgrade que se recomendaba en las Quest 2 era tapar esa agujerito que había en la nariz porque ahí entraba mucha luz y se venden máscaras para taparlo.
Y algo que a mí con las Quest 2 me pasa a menudo, pero no sé si es porque era verano y con estas no me ha pasado, es que no se me entelan las lentes.
A mí eso nunca me pasó. Pero...
No, pues debe ser cosa mía en verano, que sudaba o algo así.
Dice por aquí, de PHF, a la duda que he sacado yo, PHF dice que en el vídeo que subió PlayStation haciendo el unboxing, el que se las probaba lo hacía con gafas, con lo cual...
Pues está bien.
Es que tiene que hacerlo porque ya te digo, yo no sé por qué, pero si tenéis miopía, como es mi caso en concreto, o no veis de cerca... que no sé cómo se llama ahora.
Miopía es no ver.
Sí, Alberto Carlier te lo dice, que las lentes hacen que tus ojos se enfoquen a mucha más distancia, no 5 centímetros.
Porque las lentes hacen que tus ojos se enfoquen a mucha más distancia. Ya, pero joder, pero está aquí delante. Sí. No sé si me da igual.
Sí, es el enfoque.
Yo me explico.
Carlitos pregunta si se pueden usar las gafas de ver, que es lo que estamos contestando, y no ha usado nunca VR si no sabes si se va a marear. Marear, te vas a marear al principio, seguro.
Sobre todo depende de qué juegos.
Sí, pero tienes que adaptar. Con un MOS es muy difícil que te marees. Es todo muy estático, ¿no? Pero a la que cojas un juego como Horizon o como Resident Evil.
Los juegos sobre raíles tampoco te van a molestar ninguno, exacto. ¿Vale? O sea, si tú, por ejemplo, jugaras, ponte, Time Crisis, ¿vale? Pero en VR no te ibas a marear nunca, ¿vale? Porque es un juego sobre raíles.
Pero ahora, el mareo está, siempre lo hemos dicho, el mareo está en entrenar, o sea, hasta que tu cerebro llega a comprender o entrenarse o asimilar el hecho de que, y es lo que decíamos, te depende del género, y especialmente pasa en juegos en primera persona, donde tú te puedas mover libremente. El cerebro tarda en entender... que tú estás avanzando o estás corriendo o estás girando a la derecha y tu cuerpo físico no está haciendo eso. Entonces,
es un poco lo mismo que ocurre en un barco, ¿no? Esa sensación que tú te mareas.
Yo siempre la recomendación que he dado, aparte de lo que decía Mote, que es un poco el sistema que eligió Salva. A mí también me funcionó ese, que es yo lo único que hago con el stick analógico, lo único, lo tengo configurado, es avanzar. Pero si quiero girar, si yo estoy avanzando y quiero hacer la curva, no, me giro yo. O sea, giro sobre mí mismo. O sea, que el giro sí que vaya en relación a lo que hace mi cuerpo. Y eso, sencillamente, el cerebro lo que acaba entendiendo es, estoy montando una moto. ¿no? Yo estoy montando la moto, voy recto, eso, recto, recto, pues y si giro...
No he hecho, así no lo he hecho nunca yo, ¿eh?
Ah, pues a mí se me pareció el más... Por un lado, el más inmersivo...
El más natural,
y natural. O sea, y yo Alex, lo hice entero así, y cuando juego a otro juego en primera persona, es... configuras el stick de que hagas lo que hagas, aunque te equivoques, el stick solo tirará para adelante. Y si tú quieres girar, te giras tú.
Yo con Alex me mareaba al principio y cuando empecé a jugar así me cambió todo. Pero es adaptarte, ¿eh? Y al final es un proceso.
Alex, por ejemplo, que fue uno de los primeros que jugó así, lo jugué con movimiento...
El teleport.
Sí.
El teleport.
Eso también ayuda al principio, sí.
Hombre, pero eso es que no te puedes marear así, es lo que hay.
Mira, Dani Marcel dice aquí lo que decía Salva antes, es que ese modo, si no lo has probado, échale un vistazo porque rápidamente te adaptas y tienes esa fluidez, naturalidad en el juego, en el propio juego, de decir, hostia, no me estoy teleportando, sino que es continuo, ¿no? Realmente se hace... A mí me parece muy inmersivo hacerlo así.
Y luego, sobre las gafas, pues esto que estamos viendo, que es un poco de gameplay de Horizon, que es el juego exclusivo de lanzamiento. Una cosa que siempre hemos dicho los tres es que por mucho que mires cosas así o leas, es que no eres consciente de lo que realmente es hasta que lo juegas, ¿vale?
Y lo que estoy viendo, imaginármelo...
Es que tiene una de su escala. Yo tengo vértigo, ¿vale? Y cuando miro hacia abajo, no digo que cojo vértigo, pero sí que me daba un poco de impresión de decir, hostia.
A mí con Alex me pasó, ¿eh? Sí, yo miraba hacia abajo y tenía vértigo.
Había un juego en Quest que se basaba únicamente en esto, que era de Climb.
Sí.
Y recuerdo eso, era un juego que era de escalar. Y recuerdo decir, bueno, yo sé que estoy tocando suelo, ¿vale? Pero miras abajo y dices, ¡ay, mi madre, tío! Y lo que se hacía, lo que se recomendaba era, oye, juega este juego, obviamente flotando no puedes hacerlo, pero juégalo sentado y levanta los pies. Uh-huh. ¿Vale? Que los pies no toquen suelo. Y ahora ponte a jugar a esto. Y el feeling que se da, tío, o sea, el feeling que te da es decir, ¡hostia, tío, que me mato!
Sí, ¿sabes? Y este Horizon me ha gustado bastante, me ha gustado mucho, la verdad. O sea, pues sí que es un juego... Bueno, que no tiene la interacción que tienen Alex, es evidente, pero todo el tema de la escala está muy bien porque vas añadiendo objetos, picos, cuerdas para lanzar y tal, y vas acumulando cosas. El combate es bastante ágil y lo de tirar con arco, pues está muy conseguido. Y luego las otras cosas, lo que decía, la manipulación de objetos, es simplona. Y a los que nos gusta Horizon, ni la historia ni el argumento... ¿Sabes? Te aporta.
No aporta nada.
Es excusa para escalar la montaña y tal. No me gusta decir que es una demo, porque realmente es un juego de 8 o 9 horas que luego tiene extras de desafíos y tal.
Joder, pues no es una demo, tío.
Por eso, pero sí que es un buen juego que te...
Es una demo técnica lo que
exacto,
quería decir, ¿no?
Exacto, una demo técnica. Pero
esto es lo que podemos hacer.
Exacto. Te demuestra casi todo lo que tiene las gafas y cómo funciona, menos lo de Lay Tracking, que tengo ganas de probar el Red para ver. Y el Gran Turismo 7 que leí, no sé si es así, que tú estás jugando el Gran Turismo y con el eye tracking, si miras hacia un lado, ahí, pum, te hace un pop-up y te sale el circuito para ver dónde estás, dónde está el rival y tal. Tengo ganas de probarlo, de verdad, sí.
Sin embargo, que digo que dice, no, es que este juego se pensó directamente para VR, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se pensó para VR Gran Turismo?
Bueno, yo creo que... Yo te voy a decir una cosa y a lo mejor si hay alguien aquí en el chat que me explica por qué es así. Creo que ya lo comenté. Gran Turismo 7 es un juego que no me gusta nada jugarlo con la cámara fuera. Tengo la sensación que no se mueve el coche, se mueve el circuito cuando controlo con la cámara fuera. Pero en cambio es uno de los pocos juegos que con la cámara interior... Me encanta, ¿vale? Y con Forza me pasa al revés, juego siempre con cámara exterior. No sé si tiene que ver con eso o que realmente está en mente la VR y ya lo hicieron pues pensando. Pero me pasa eso con
oye,
el
Salva, esto que estás poniendo, te lo digo, me está poniendo los dientes largos.
Esto es capturado por mí, ¿eh? Ese es mío.
Pues no, ya no veo que te iba a decir que el que juega parece subnormal con el arco. Pero esto que estás poniendo...
La foto que habías puesto en el artículo era de bromita, ¿eh?
¿El qué? ¿La foto?
La foto en la que sales haciendo el monger, sí.
Ah, pero el pie de foto ya da pie a eso, ¿eh?
A mí esto me parece guapísimo. Me estás poniendo los dientes largos. Y oye, te voy a decir una cosa, porque ahora, hasta ahora lo que eran, o sea, trailers y noticias y anuncios y tal, pero no. Yo escuchándote ahora, las impresiones que estás poniendo y lo que estoy viendo por pantalla, y sobre todo lo que veremos la semana que viene cuando lo probemos juntos. Hostia, tío, kudos a Sony. Así sí, de claro. No, o sea, no. Para mí es. Ya sé que esto no va a vender. No sé ni si hasta va a sacar mucho beneficio.
¿Eh? Es más fácil conseguir las VR que la Play.
No, que digo, yo no sé si van a sacar mucho dinero, si esto realmente era necesario para sus números, cuadrar números a nivel, sacar un beneficio brutal. Yo no sé, pero hostia, que se apueste de esta forma por esta tecnología, a mí que me gusta tanto. Oye, gracias. O sea, era una tecnología que podía en un momento dado decir, bueno, pues ya está, pasó la falera que decimos aquí, el boom de la VR y hasta lo abandonamos y se ha acabado. Que Sony apueste por esto, yo para mí es.
Es que con un par de gente de estos de streamers y tal que he hablado y tal, es que me lo decían, que es que el precio era hasta ajustado para la tecnología que llevaba. Que es, pues hombre, es que, sí. El problema que tiene la VR es que es cara. Y eso es así, no es asequible, y es lo que decíamos, es que es más caro que la consola. Pero dentro de la tecnología que es, en comparación con otros, han hecho algo.
Yo aquí vuelvo a una cosa que. Un argumento de mote que hemos aplicado muchas veces en la comparativa PC-consola, cuánto cuesta jugar esto en un PC, bla, bla. Te lo aplico aquí. Esto que estás viendo por pantalla, con esas características que yo he dicho antes de estas gafas. Esto estamos hablando que, en el mejor de los casos, la combinación de las dos cosas te sale que a 1.100 euros.
Sí.
¿1.200?
Sí.
Vale. No hay PC más gafas de realidad virtual, no lo hay, que te mueva esto a esta calidad. No lo hay.
No, porque incluso las Quest, que son dos que son más baratas y lo puedes jugar inalámbrico y tal, necesitas un PC potente que te lo mueva.
Ahí te digo, o sea, las Quest 2, si tú quieres tirar de esta carga gráfica que estamos viendo aquí...
Claro, o sea, eso está clarísimo. La gracia de las Quest 2 es que te las puedes llevar...
Claro, ese es el gran reclamo de las Quest 2. Pero quien diga, no, yo es que quiero... O sea, yo quiero jugar a Alyx. Con 1.200 no lo haces. Uh-huh. O sea, seamos claros. Los 400 de las se gafas
puede,
más...
Sí se puede.
Bueno, pero no a esta calidad que estás viendo aquí.
No, evidentemente.
A mí me parece... Yo creo que antes de HF que lo decía, que era... Creo que no es barato, pero sí asequible. No sé cómo lo ha dicho. Hablando del precio, a mí me parece que esto... Sin ser eso, hay que ir en masa a comprarla por tal. A mí no me parece esto un producto caro. O sea, literalmente caro. A mí no me parece caro.
Juan Cruz pregunta si se puede usar en PC. No, ya veremos si al final lo adaptan o qué, porque al final es un cable USB-C. Escucha, a lo mejor se puede. Kiketix pregunta si necesitas PS5 para jugar a VR2. Sí, de momento sí. Mira, lo que decía de Ceramic. Las PSVR son baratas, pero no asequibles. Bueno, baratas para la tecnología que traen.
Claro, es que es un de estos. Es como si de repente te dicen, hostia, este Porsche Carrera, ¿no? Te lo vendo por 60.000.
60.000. Pues. Bueno, para ser un Porsche es asequible, pero son 60.000
pavos. Sí, son 60.000 pavos, ¿no? Está claro. Sí.
Aquí lo que Alberto Carlet también dice eso, que PSVR más la cámara más los MOVE ya subía el precio bastante, es verdad, porque...
Hombre, pero totalmente, sí. Si es que la primera era carísima para lo que era. Sí. Esto no es carísimo para lo que es, simplemente es caro porque el producto... Bueno, pues el producto es caro. Uh-huh.
Y ya para acabar, el tema de lanzamiento sale, Horizon es el juego de lanzamiento. Yo creo que dos grandes reclamos son Gran Turismo y Resident Evil Village. Siempre he dicho que Resident Evil 4 en Quest 2 es muy bestia la interacción que han metido y cómo lo han adaptado, y Village puede ser muy, muy guapo.
Pero yo ya te digo que yo no lo voy a jugar.
No. Pero si lo tengo, si lo vas a probar.
Bueno.
Yo por ejemplo, hostia.
A lo mejor no.
Mote, a mí me parece, yo que ya he dicho muchas veces que yo, por ejemplo, Phasmophobia en VR aguanté una aparición de fantasma y Paranormal Activity aguanté una pelota cayendo por las escaleras de la casa que hay. Eso es lo que he aguantado yo en el terror, ¿vale? O sea, además, tal cual, fue entrar en una casa. Yo creo que no llegué a ver ni ninguna aparición ni nada, pero fue Paranormal Activity, entrar en una casa, había un salón, no sé qué, el fuego a tierra, lo típico, el sofá, todo apagado, oscuro, ambientación brutal, y de repente las escaleras que había al fondo, que iban al segundo piso, empezó a caer una pelota, pam, 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 dije, bueno, ya está, ya estoy pro, no quiero más de esto. Uh-huh. Yo, siendo de los que pienso que Resident Evil 7 VR, yo creo que no me atrevería, porque me cuesta ya, a mí la parte de la mansión yo lo paso mal.
Village, no el 7, Village.
No, que digo, que yo 7 no podría... A mí Village, salvo el trocito corto de la Casa de las Muñecas y quizá algo del castillo, Village no tiene tanto terror como esto que estoy diciendo ya ahora. Village yo creo que es... Village es muy acción. Mucha de ella pasa a la luz del día.
Y por eso, de hecho, que puede ser un juego que puede calibrar lo que te ofrece esta plataforma a nivel pum pum. O sea, porque el 4 en Quest 2, que tiene gráficos de hace un porrón de años, era muy chulo. Yo tengo ganas de ese. Me pregunta también, René, si hemos probado la opción de cine jugando los juegos de PS5. Casi nada, porque estaba metido con esto. Lo quería probar entre hoy y mañana.
¿De qué, perdona?
Tú te pones las gafas y tienes opción cine para, uno, ver pelis y tal, creo que 4K con HDR y tal, y luego jugar a los juegos como si fuera una pantalla, se te pone una pantalla ahí, a 1080 y 120 frames por segundo, ¿vale? Los que lo acepten, y jugarlo directamente con el mando. Como si la tele está ocupada porque las niñas miran My Little Pony, pues tú te pones los cascos, ¿vale? Eso lo quiero probar y hacer algún textillo y explicarlo el fin de semana.
Al azar, o sea, por...
Al azar. ¿Vale? Pero sí, lo vamos a probar y ya os diremos el qué. Pero lo que he visto yendo por los menús es que se ve súper bien, la verdad. Y ya está, y hasta aquí el tema de la VR. Va a marcar el éxito de esto, lo decía alguien por aquí, los juegos, que realmente hay apoyo de juegos exclusivos que valgan la pena. Yo siempre digo que los 535 euros que me costaron la Rift S para mí estaban amortizados cuando jugué Alyx, y sé que es muy bestia decirlo, pero fue algo tan bestia lo que jugué con eso que dije, es que ha valido la pena. Y aquí tiene que pasar lo mismo. Creo que Horizon es un buen juego, no es un Alyx, pero si empiezan a sacar cosas con ese nivel de calidad y con mayor interacción, podemos estar tranquilos sabiendo que es que no es una cosa de vender millones, ¿eh? Porque la VR no es una cosa de vender millones.
Ojalá lo fuera, pero de momento todavía.
No, pero está muy bien, tío, porque, no sé, yo también lo aplaudo. Yo no me lo esperaba, pero yo creo que después de que Sony viera lo que vendió con una tecnología, entre comillas, obsoleta y con una experiencia de juego por detrás de lo que había en ese momento en el mercado, yo creo que le dio la suficiente confianza por decir, oye, vamos a probar, ¿no? Vamos a probar a hacerlo bien, a ver qué pasa. Y es una decisión que el que la tomó, no sé, yo creo que sí que les van a salir los números, pero aún así...
Digital, acaba de salir el análisis de... Bueno, no sé, no, lleva unas horas ya. Digital Foundry, que obviamente tienen unos conocimientos y hacen un detalle técnico muy por encima del que podemos hacer nosotros o del que hacemos nosotros.
Se dedican a eso.
El titular es... State of the Art Tech,
sí.
¿Vale? Y Next Level Immersion. O sea, no, lo que decíamos antes, no es un... Bueno, una gama media, no, lo que ofrece...
Es una putada, yo creo que a lo mejor porque utilizan características exclusivas de... O de PlayStation 5, pero es que hoy en día, tío, puedes jugar a un juego de PlayStation 5 en un PC. Siempre. Yo creo que abrirlas al mundo del PC... Ojo,
no,
porque,
no
sé. Y digo algo, y lo digo por una cuestión. Es verdad que, por ejemplo, las Quest 2, el principal argumento de venta que tienen es el hecho de que tú no estás ligado con ningún cable. ¿Sí? Ok. Pero la gente que juega en PC y que se ha comprado unas Quest, por ejemplo, para jugar al PC, ya va a estar cerca del PC. No hay tu tía. O sea, y es verdad que yo me puedo llevar las Quest a casa de mi suegra y jugar allí y ponerles a todos la experiencia de Pistol Whip o de Beat Saber o de cualquiera, y es llegar y decir, ten, pum, 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 sin necesidad de configurar, y eso es imbatible. No se puede batir eso, es Es una experiencia definitiva. Pero la gente que juega en PC ya está acostumbrado a estar cerca del PC. Porque tú, si juegas a Alyx con unas Quest 2, cerca del PC estás. O sea, el hecho de que haya un cable...
Claro.
O ninguno, no te, para algunas cosas sí, pero si dices, bueno, para Beat Saber, que necesito más libertad y tal, pero si vas a jugar Beat Saber, no necesitas ponerlo en el PC.
No.
Lo puedes jugar de forma autónoma, ¿no? Entonces, ojo, poca broma, tío, no, ojo, no. Si esto al final sea el PC, ojito.
A mí esto me atrae mucho, Salva, y a ver si podemos quedar el viernes, que tengamos un rato de sobra para alargarnos si hace falta.
Yo creo que sí.
Podríamos quedar el viernes de la semana que viene.
Uh-huh. Y... de hecho, por eso el layout ya ponía todos los juegos asterisco, porque no sabía exactamente qué día lo haríamos.
Sí, pero hostia, me acaba, o sea, mierda. Os he comentado al inicio de que tenía un poco la agenda, se me estaba apretando. Esta tampoco la tenía del todo prevista, pero le temo a ver eso en directo, te lo digo en serio, le temo, porque sé que me va a gustar y volveré en coche con Mote y le diré, Mote, necesito show.
Y Mote te dirá una cosa y dirás, ¿cómo que no puedo ir a comprar una Play mañana si quiero?
¿Y cómo que no? Sí.
Bueno,
¿estás seguro, Mote, que a las 2 no hay nada abierto? ¿No hay un Open Core?
Tengo que decirte que la última vez que de esto, el Albert de hace un tiempo hubiese hecho cosas que ya últimamente no hace. Alberto y yo estuvimos hablando, perdón, sobre un monitor, ¿no? Y me dio la impresión de que lo vi a Albert un poco como que dije, Albert, ¿te hago un bizum? Que no eres el de antes, ¿vale?
Oye, pues...
El de antes... se hubiese tirado a la piscina y ya lo vi ya poniéndome excusas. No quiero utilizar esta palabra porque no sé si se ajusta a la realidad. Me puso excusas pobre. Un poco de pobre. Sí, me puso excusas sí. De pobre.
No, pues oye,
review, he leído una review que las otras 744 lo dejan bien, pero he leído una que me hace dudas y dije, Albert,
lo voy a enlazar con lo de las VR, que es un tema que has tocado, Salva, pero que es verdad que esto es importante. El motivo por el cual me están yendo a comprarme un monitor es porque hasta el día de hoy ahora están empezando a sacar monitores para PC con un buen HDR.
Sí.
¿Vale? Habitualmente el HDR, yo por ejemplo tengo una Samsung G7 Odyssey, que es un pedazo de monitor que está a la castaña, pero el HDR que tiene es de 3 al cuarto, o sea, no te compensa.
No es de verdad.
Es un HDR.
También tiene HDR, pero como el brillo es tan bajo,
claro,
en general, entonces,
exacto.
El HDR,
claro, pues, o sea, es para ponerlo en la caja de engañar a alguien, pero nadie lo compra. Pero la realidad es que ahora ya están empezando a sacar monitores HDR, de hecho, pantallas OLED, que es la que me estaba mirando, con la misma calidad que te puede dar, pues es una LGC X como las que tenemos.
Bueno, ¿de cuántos dineros hablamos?
Todo esto, 1.200, 1.300, 1.400, sí, pican un poco, por eso. Todo esto lo decía Salva, y si quieres para terminar el tema, no es tontería el hecho de que, a más de todo esto que hemos dicho de la resolución por ojo, del frame rate y de todo esto, que sean HDR, uh-huh, es súper importante.
Uh-huh. Yo no sé qué brillo tiene esto, porque claro, esto al final es...
Más que súper importante, pero... de cara a transmitirte esa sensación de realismo, de estar, que realmente el rayo de luz y la oscuridad y todo esto se manifieste de la forma en la que se manifiesta en un buen monitor, en una buena pantalla HDR, de cara a una inmersión absoluta, a mí eso me parece también un avance brutal. Son las primeras gafas VR, VR que tienen HDR.
Albert, estoy pensando una cosa, ¿vale? Tú en la Play tienes acceso a un navegador, ¿no?
Ya, lo han preguntado por aquí antes.
Pregunto. Pero pregunto... porque me lo, pero, es... ¿No? ¿Pero sí, tú tienes acceso a un navegador o no?
No sé, yo no tengo una Play, pero que la gente...
¿Es un navegador? O sea, yo puedo en la Play... No, es que yo no... Bueno, si lo tiene, yo no lo uso en la vida.
Ya, pero... A ver...
¿Lo tiene? Es porque si es así... Si es así, haz una cosa. Cuando la probemos, Albert y yo...
Te vas un rato.
Un momento, pero un momento. Eso es por una cosa, ¿eh? Es por un tema que me ha preguntado antes Albert. Lo miramos y ya está, y no pasa nada. Es Es por, bueno, por saber si la inversión... ¿No, Albert? ¿O qué?
¿La inversión es total o no? Exacto.
Claro, es que, claro, puede suponer la diferencia entre que Albert la vaya a comprar esa misma noche a las 2 de la mañana, ¿eh?
En un open core.
Pues, a ver, volviendo al tema serio. ADN de Fog toca un tema interesante, que es que se filtró o se medio filtró que venían unas Quest 3 este año.
Sí. Bueno. O no, ya se dijo. Cuando salieron las Pro, la gente dijo, ¿pero esto qué es? Y dijeron, no, tranquilos, que la nueva gama de Quest enfocada al juego estaba prevista para finales de este año. Yo si aún no tengo las Quest 2 es porque, bueno, la verdad es que las podía haber comprado cuando ya me dio el de esto porque pensaba que era más inminente. Pero si yo aún no tenía las Quest 2... era porque pensaba que las Quest 3 estaban al caer, la realidad es que se han retrasado mucho.
Pero
más.
Tengo mis dudas, después de las últimas cosas que voy viendo, yo creo que, bueno, ya. Que si quieres te las dejo, Albert, ¿eh? Te las dejo y las tienes durante un tiempo y ya está, no pasa nada. Es decir, yo entiendo que ahora tienes otras prioridades, bueno, no pasa res, pero últimamente me has... Lo del monitor fue un punto definitorio, o sea, yo incluso estuve mirando y dije, lo he encontrado barato, porque yo estuve mirando en nuestras tiendas habituales, ¿sabes? En Neobyte, en de esto, en tal, y dije, a ver, ¿dónde lo ha visto a este precio? Porque a este precio está muy bien y tal, ¿no? Y dije, uy, si lo ha visto a este precio, que nunca ha estado a este precio, que es lo más bajo de todo, y no lo ha comprado, aquí pasa algo. Y
es bueno, que me tiene que llegar el ratón de 320 euros. Es que todo
a mí,
al final
no... A mí me has dejado preocupado, Albert. Yo te lo digo con confianza, no pasa nada, pero ya está. ¿Eh?
Oye, tema Wild Hearts, ¿lo tocamos rápido?
Sí.
Sí, te lo cuento rápido, ¿vale?
Antes de nada, déjame un poco de contexto. Es EA intentando hacer un juego similar a no, Monster
no, no
Hunter.
Es Koei.
Bueno, es Koei, pero con EA quien hace el encargo. Sí. Y me ha sorprendido porque de momento en Metacritic pues va con un 80 de media, con 30 análisis. Sí. O sea que...
Yo lo he estado jugando las 10 horas. Lo he jugado 10 horas, que son las 10 horas que te permite Electronic Arts a través de su plataforma jugarlo antes del lanzamiento, ¿vale? Y, luces y sombras clarísimas en dos aspectos. Uno, las luces, os lo dije por el grupo, esta es mi mierda. Sabéis que yo soy súper fan, especialmente de Monster Hunter World. ¿Vale? Y toca, o sea, logra alcanzar ese nivel de pique que a mí me produjo Wall, lo logra alcanzar añadiéndole una... le añade una capa que sería... O sea, te lo resumo muy rápido. Wild Hearts es Monster Hunter Wall más, abro paréntesis, Death Stranding más Fortnite, cierro paréntesis.
¿Vale? Vaya, que no has jugado a un Musou para meter los Musous ahí medio.
No, y lo explico rápido. ¿Dónde está la faceta?
Y Mortal Kombat.
No, no he dicho Dark Souls, pero bueno. ¿Dónde está la faceta Fortnite? En Fortnite está que han metido una cosa, que es que tú, en medio del combate, tú puedes construir estructuras de forma instantánea.
Y dicen que funciona súper bien, ¿eh?
Y va muy bien. Y eso es muy Fortnite. O sea, tú rápidamente haces cubo, 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 una cosa para rebotar y una trampa. Y lo construyes en un momento que no es realista, es mucho más arcade, pero es ese rollo de, en una situación plana, me creo yo una ventaja al vuelo, al momento. Es muy Fortnite, ¿vale? Eso por un lado. La otra cosa, y ahí es donde yo me tiro lo de Death Stranding, es que todas estas estructuras, ¿vale?, las puedes construir tanto en los mundos que visitas como en los tuyos, o sea, en tu mundo. Tú puedes construirte tirolinas, te puedes construir ayudas para sortear obstáculos en el terreno, y esas se quedan persistentes en tu mundo. También aquellas que construyas en otros mundos que visites cuando te metes en el multijugador y te metes en la partida de otro. Con lo cual, el mapa, que es enorme, es un mundo abierto, ¿vale? El mapa, a medida que pasan esas horas, insisto, he jugado 10, pero zonas que antes era una recta infinita hasta llegar al monstruo, a través de tirolinas y de historias que te has ido montando, de torres, de vigía y campamentos y tal, hostia, esto es mucho más navegable. Rápidamente ahora puedo pasar de esta parte de aquí abajo a esta montaña de aquí arriba sin tener que dar toda la vuelta. Ojo, tirolina, ya estoy arriba. Uh-huh. Esa es la parte de Death Stranding, de decir, adaptarte el terreno, un terreno hostil o un terreno dificultoso, hacértelo tú mismo más fácil, ¿vale? Esa parte la incluye este juego. Por lo demás es Monster Hunter y las sombras. Ahora mismo estoy mirando 25% de nota en Steam, 2,5 sobre 10. ¿A qué es debido esto? ¿Es un desastre de juego? No. La calidad del juego se refleja en las notas que decía antes Salva, pero la versión de PC ha salido como un puto desastre.
Bueno, un... Sí, por cierto.
No, pero ya metieron un parche que mira, perfecta. Esto es un desastre, pero desastre absoluto. Han dicho los desarrolladores que han detectado que es verdad que hay un problema con las CPUs, que solo está usando una CPU. Estamos en 2023, llevamos 20 años de múltiples CPUs, o sea, como para que tengas ese problema, pero bueno.
Japoneses haciendo juegos en PC, Albert.
Sí, ahora mismo está funcionando en una sola CPU, tengas lo que tengas, con lo cual da igual, o sea, es una cosa súper curiosa, Mote, porque da igual que te lo pongas todo en épico, en máximo, en medio o en bajo, tienes la misma tasa de frames por segundo, da igual lo que hagas.
En épico, ¿vale? Tú.
Entonces, ellos han dicho que lo han detectado. Dicen que para la semana que viene ya va a haber un parche que va a corregir esto. Si esto lo corrigen, yo lo compraré. Pero ahora mismo, por este motivo, yo con las 10 horas he dicho, vale, yo a este, o sea, con el equipo que tengo, lo siento mucho, esto... No, lo siento mucho, no puede ser que me estés... O sea, que esto esté funcionando a 45, 50... ¿Hola? O sea, tengo lo top. Casi que se puede pedir en un PC, no tiene sentido que esto se mueva de esta manera. Han dicho eso, que es un bug, una impresión negativa, fíjate en Steam, 25% de notas.
Durísimo.
Claro, es durísimo, o sea, ya te dice que el port es un puto desastre. Pero bueno, para quien sea fan de Monster Hunter, hasta que salga un futuro Monster Hunter 6 o World 2 o lo que sea... Esto tiene calidad Monster Hunter, ¿eh? No es un sucedáneo.
La esta, ¿cómo se llama la expansión esta? ¿Cómo la de Monster Hunter Iceborne? Que ha salido.
Sunbreak. A ver, Monster Hunter no falla. O sea, Monster Hunter es entrega que sale, expansión que sale, es buena. Pero bueno, es una alternativa. Yo ahí te decía WoW, lo comparaba con WoW. Porque en Rise sí que lo estuvimos hablando, que Rise era un Monster Hunter que volvía a ser mucho más enfocado, mucho más al estilo PSP, de una arena, olvidarme del concepto de mundo vivo y naturaleza viva y exploración y tal, sino era, hay este monstruo, está en esta arena y el mundo me importa poquito, ¿no? Yeah. Y yo lo que he visto en estas 10 primeras horas de mundo abierto de Wild Hearts, o sea, tira más por el camino de Monster Hunter World. Mundo abierto, laberíntico, bosques, valles, naturaleza, recoger plantas, piedras, o sea, tiene más, es más inmersivo en ese sentido, es más vivo. El mundo es más vivo que el de Rise, sin lugar a dudas.
Ya. Bueno.
Eso sí, lo que decíamos siempre, ya para terminar, salvo que yo, por ejemplo, tengo experiencia y a mí no me ha pasado, ¿vale? O sea, tengo que decir que el combate que más he tardado han sido unos 17 minutos. Pero quien no sea un experto o un experimentado en este tipo de juegos, prepararos para eso. Combates de media hora tranquilamente, donde posiblemente a la media hora te maten y en media hora que has tirado. O sea, eso es... va por ese camino, ¿eh?
Bueno, sí, sí.
Eso...
A mí lo que me ha explicado nuestro analista, David, es que el problema, o sea, lo que me ha dicho estaba muy bien. Espera, que os lo voy a decir.
Bueno, pues también es muy muy técnico, ¿no? Nuestro analista.
¿En qué quieres decir?
Dice, lo que me ha explicado el analista es que está muy bien.
No, que te lo voy a leer ahora.
Ah, vale, vale. No. Si no,
no, porque...
Bueno, a ver, no...
Me decía, de primeras dices, uff, esto se ve mal, esto parece un clon de Monster Hunter. Pasan unas horas y dices, qué rápido, qué divertido, cómo mola construir, ¿vale?
Que sí.
Y él que ya lleva 30, 40 horas dice, si no sigues, te deja un gran sabor de boca, pero si sigues, se vuelve algo terrenal, sobre todo, dice, porque tiene un sistema de progreso bastante bestia. Y muchos temas de rendimiento y bugs que estabas comentando también tú.
Sí.
Pero
sí,
dice
sí.
que el grindeo es ridículo y que solo es imposible, bueno, que te lo pases.
Bueno, a ver, es verdad que yo había metido un tema de raids, que lo llamaban, de combates donde te decían, salvo que seas uno de los que hacen speedruns en Monster Hunter de eso, de un Nerf gigante, matarlo en un minuto y medio. Dices, ¿cómo has conseguido hacer eso? Bueno, salvo que seas de ese perfil, que no lo somos ninguno de aquí.
Bueno, Salva, yo lo veo bastante de ese perfil, ¿eh?
No, no, tú, yo que he estado muy, muy metido, estuve muy metido en su momento en WoW, cuando veías a gente, pues eso, había grindeado lo suyo y que sabía jugar de verdad, veías cosas que era como, ¿cómo ha conseguido matarlo de esta forma? Yo me tiro aquí media hora para matarlo y el tío en un minuto y medio, pa, 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 y se sabe todos los movimientos, o sea, una pasada. Pero bueno, que lo del grindeo está implícito en un Monster Hunter. O sea, Monster Hunter tiene esa faceta, Mote, que a ti que nos gusta, tiene esa faceta diablesca, sí, ¿vale? Sí, 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 de equipo nuevo y meterle que si las gemas y hago un set de no sé qué y esté con crítico y esté con tal, eso es un vicio, o sea, eso es, sí, es un pierde horas eso que se te va la olla.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado un programa muy completito. Dejadme a abrir la sección de qué se ha comprado Salva. El lunes cumplió 20 años Zone of the Enders 2, ¿vale? Una de las grandes joyas de Konami, con Kojima por ahí. Y lo tenéis en plataformas de estas Instant Gaming, CD Case y tal, por 5 euritos en PC. O sea que a por ello, que siempre queda bien tenerlo en la librería.
El que quede bien para tener, Salva, te lo dije, son 3 euros.
¿El de los 20 minutos?
El September 7th, 7 de septiembre. Es un juego de terror que ha salido hace poco en Steam. Se ve que dura, nada, 20-30 minutos, ¿vale? Pero caga...
¿Pero es muy difícil o es
ahí? No, y además el desarrollador en la propia descripción del juego lo dice. Esto es un walking simulator. Te dice, ¿eh? No, es un walking simulator. Ahora, prepárate para los 20 minutos que vas a vivir, ¿vale? Esto es para hasta para hacerlo en directo, lo que vamos a hacer el viernes que viene.
¿Tú lo has jugado?
Lo ponemos y nos lo pasamos.
¿Y jugamos, ¿sabes?, los tres juntos a la vez?
¿Te imaginas?
Podemos hacerlo, ¿eh?
O que juegue Mote. Nosotros miramos.
¿Qué me he perdido? No, cabrón, es un momento. ¿A qué me estáis liando?
Un juego que se llama September 7th, que es de 20, es un juego de terror de 20 minutos tipo... No, pues... tipo... Hostia. Estoy viendo el tráiler, tío, y...
Sí.
Espera.
Yo lo he comprado, ¿eh? Yo ya lo tengo.
Espera, que voy a hacer una captura y lo voy a...
Lo va a pasar, lo va a jugar su puta madre. Es así.
Pon el trailer por aquí, que ahora no se te cuelga.
Voy. A ver. Espera que cierro el Steam. Hostia, esto tiene muy buena pinta, ¿eh?
Sí, además, te lo dijo, dura 20 minutos. Es candidato a mejor juego de la historia por el hecho de que en 20 minutos te lo has pasado. O sea, es lo que dura un anuncio de Antena 3, ¿sabes? Una ronda de anuncios de Antena 3, ¡pum! Ahora ya me he pasado el juego.
Vale, pero el tráiler dura un minuto, que es casi claro, un 2x1.
Exacto. Sí, correcto.
A ver, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner Suroil también.
Sí. Mira, Mote. Esto lo jugamos la semana que viene y lo juegas tú, ¿vale? ¿Por qué quieres alzar la vista, desgraciado? Mira.
No quiero jugar yo
esto. Se escuchan susurros, ¿eh?
20 minutitos. Mira, muñecos. ¿Ah?
No. ¡Ojo esto!
No. Es increíble. ¿Lo has jugado ya, Albert?
No, estoy esperando a...
A Salva.
No, a jugarlo.
Oye,
con vosotros.
Lo jugamos los tres en directo y así nos lo apuntamos, Mote, en la lista de juegos pasados.
Vale, ok.
¡Claro!
Pero alguien tiene que controlar el teclado, ¿eh?
Mira.
Oye, pero los tres juntos con esto, con luces apagadas, puede estar bien, ¿eh?
Puede estar bien, que sí. El viernes va a haber taberna extensiva.
Sí. Mira, haced una cosa. ¿Por qué no lo jugáis vosotros? Y yo voy a probar el Horizon. Así como idea. Lo dejo como... Chicos, como idea lo dejo, ¿vale? Y vosotros, tú, Salva, te lo apuntas en la lista de juegos terminados, si quieres. Y ya está, ya
si llegamos a terminarlo. Porque
esta es otra.
Porque lo que he visto no me ha quedado muy claro tampoco, ¿eh?
Sí. Uf. Bueno, ya veremos.
Muy bien. Pues qué, lo dejamos aquí, ¿eh? Que hoy
lo dejamos aquí.
Sí.
Desvelarnos, que nadie nos obligue a despertar.